Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos 16, verso 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos. Oh Dios y Padre, nosotros ahora rogamos para que tú traigas tu Espíritu Santo aquí de manera especial, en este tiempo particular de predicación de tu palabra. Señor, este es un pasaje que ha sido motivo de muchos debates entre exégetas, que ha dado como fruto muchas malas enseñanzas. Te rogamos que nos ayude, Señor, a ser precisos, a ser bíblicos y sobre todo a conocer la voluntad tuya al respecto. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Prometió el Señor Jesucristo que todos los creyentes de todos los tiempos echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Es esto una promesa para todos los creyentes de todas las épocas? ¿Es para todos los creyentes de todas las épocas el don de sanidad, como bien aquí augura el Señor Jesucristo? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos cada creyente el don de sanidad, el don de hablar en lengua, el don de inmunidad a los venenos, como lo de la serpiente, por ejemplo. ¿Significan estos versículos que a partir de Pentecostés, todos quienes crean en Cristo tendrán esos dones extraordinarios para hacer lo que aquí se promete que harán los creyentes? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ahí encontramos amplias evidencias del cumplimiento de estas promesas con que el Señor le aseguró a sus discípulos que les iba a bendecir en el contexto de la proclamación y predicación del Evangelio. Vemos, por ejemplo, que en el día de Pentecostés se cumplió esta promesa. Hechos capítulo 2, versos 7 al 8, dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Allí había personas de diferentes nacionalidades con diferentes idiomas. De pronto, aquellos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo empezaron a hablar en los idiomas que hablaban estas personas que estaban allí, dándose cita en el día de Pentecostés para celebrar la Pascua. Había una gran sorpresa porque les oían hablar en los idiomas nativos de ellos. En Hechos capítulo 8, versos 5 al 8, ahí vemos a Felipe haciendo señales, expulsando demonios y sanando a enfermos, tal y como lo había asegurado Cristo que habría de suceder. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchos de los primeros gentiles convertidos, como bien lo expresa el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 4 al 6, también los encontramos experimentando estas mismas señales que Cristo dijo que habrían de hacer los que creyeran en Él. Dice aquí, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos capítulo 19, versos 6 al 7, también vemos aquí a los gentiles experimentando aquellas mismas señales. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En Hechos capítulo 28, versos 3 al 5, aquí vemos a Pablo que fue protegido de la mordedura de una serpiente venenosa. Obviamente todo esto apunta al cumplimiento de lo que el Señor había asegurado que habrían de experimentar los que creyeran en Él. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Como podemos observar en cada uno de esos pasajes, todo lo que el Señor Jesucristo había prometido a sus discípulos se estaba cumpliendo aquí en el contexto del ministerio de estos apóstoles enviados a proclamar el Evangelio. Vemos también en Hechos capítulo 5, versos 12 al 16, allí se dice lo que pasaba en esos días. Dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades venían muchos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Como podemos observar, el cumplimiento literal de lo que el Señor había prometido era un hecho entre los discípulos de aquellos días. En Hebreo capítulo 2, verso 3 al 4, dice aquí la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, el apóstol habla diciendo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda potencia por señales, prodigios y milagros. Estos hombres, los discípulos, fueron los primeros recipientes de aquella promesa y fueron los que pusieron en práctica el cumplimiento de esas promesas que Cristo les hacía mientras realizaban su labor, su tarea de apóstoles y discípulos del Señor. Ahora, con relación a estos versículos, hay dos posiciones a las que se les denomina continuistas y cesacionistas. Esas son las dos posiciones que en el mundo evangélico en la actualidad existen. Continuistas, los que piensan que esos dones extraordinarios están vigentes al día de hoy, y cesacionistas, aquellos que piensan que esos dones cesaron cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver primeramente qué dicen los continuistas para sostener su punto de vista. Un autor llamado Sam Storm pregunta: ¿por qué soy un continuista? Y él dice: he aquí mis razones. A partir de Pentecostés y continuando a lo largo del libro de los Hechos, siempre que el Espíritu se derrama sobre los nuevos creyentes, ellos experimentan su carisma. No hay nada que indique que estos fenómenos se limitan a ese grupo y a ese momento. Esto parece ser algo extendido y común en la iglesia del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, cómo cristianos de Roma, Romanos 12, Corinto, 1 Corintios 12 al 14, Samaria, Hechos 8, Cesarea, Hechos 10, Antioquía, Hechos 13, Efesos, Hechos 19, Tesalónica, 1 Tesalónica 5 y Galacia, Gálatas capítulo 3, experimentaron los dones milagrosos y de revelación, dice el autor. Es difícil imaginar cómo los autores del Nuevo Testamento podrían haber hablado más claramente acerca de cómo debe lucir el cristianismo del Nuevo Pacto. En otras palabras, la evidencia apunta en contra del cesacionista. Si ciertos dones de una clase especial han cesado, la responsabilidad de demostrarlo es del cesacionismo. También me gustaría señalar, dice él, las numerosas evidencias del Nuevo Testamento de los llamados dones milagrosos entre los cristianos que no son apóstoles. En otras palabras, muchos hombres no apostólicos y mujeres, jóvenes y viejos, en toda la amplitud del Imperio Romano, ejercieron sistemáticamente estos dones del Espíritu. Por ejemplo, Esteban y Felipe ministraron en el poder de señales y prodigios. Otros que ejercían los dones milagrosos, aparte de los apóstoles, incluyen los 70 que fueron enviados en Lucas 10, 9, al menos 108 personas entre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en el día de Pentecostés, Esteban, Hechos 6 al 7, Felipe, Hechos 8, Ananías, Hechos 9, miembro de la iglesia de Antioquía, Hechos 13, conversos anónimos de Efeso, Hechos 19, la mujer en Cesarea, Hechos 21, los hermanos sin nombre de Galacia, Hechos Gálatas capítulo 3, los creyentes en Roma, Romanos 12, los creyentes en Corinto, 1 Corintios 12, 14, y los cristianos de Tesalónica. También existe la continuidad fundamental o relación espiritual orgánica entre la iglesia en Hechos y la iglesia en los siglos posteriores. Dice él, nadie niega que fuera una época o periodo de la iglesia primitiva que podríamos llamar apostólica. Debemos reconocer la importancia de la presencia física y personal de los apóstoles y su papel único en sentar las bases de la iglesia primitiva. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere que ciertos dones espirituales estaban ligados única y exclusivamente a ellos, o que los dones cesaron cuando los apóstoles murieron. Afirma él, la iglesia universal o cuerpo de Cristo que fue establecida y dotada por el ministerio de los apóstoles es la misma iglesia universal y local y el cuerpo de Cristo hoy. Estamos juntos con Pablo y Pedro y Silas y Lidia y Priscila y Lucas y todos los miembros del mismo cuerpo de todos los tiempos, termina la cita. Eso obviamente resume de manera bien amplia lo que es la posición de los continuistas con relación a la vigencia actual de esos dones extraordinarios, de los cuales se hicieron grandes exhibiciones en los días en que la iglesia estaba siendo fundada y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito por los discípulos del Señor. Ahora, ¿cuál es la posición cesacionista en contraste con la que ya hemos observado con relación a la vigencia actual de los dones extraordinarios, como se le llama? El cesacionismo es una palabra que viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecías, dones individuales de sanidades, cesaron en algún momento después del siglo I. Los cesacionistas creemos que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar personas o hacer milagros hoy en día, en un sentido general, como un acto especial de su providencia en el mundo actual. Más bien, los cesacionistas afirman que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con Jesús y con los apóstoles. La Biblia nos presenta a personas investidas con poder extraordinario para obrar maravillas. Maravillas y señales, como bien lo expresa la palabra de Dios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué poseían esos dones extraordinarios y maravillosos para hacer esas señales? Vayamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Una simple muestra tomaremos de él. El primer hombre obrador de milagros que menciona el Antiguo Testamento lo es Moisés. Este hombre fue investido de una capacidad extraordinaria para obrar milagros extraordinarios. En Deuteronomio capítulo 34, verso 10 al 11, se nos resume esa capacidad extraordinaria de hacer milagros con que fue investido Moisés para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto y para escribir el Pentateuco. Dice aquí, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y aquí se destaca con singularidad, no ha habido o no hubo en el Antiguo Testamento nadie que llevara a cabo los milagros que este hombre realizó. Dice aquí, a la vista de todo Egipto y a la vista de todo Israel. Si usted le da una revisión a aquellos milagros extraordinarios que se nos narran en el contexto de su disputa con Faraón para sacar a Israel de su esclavitud, usted constatará que ciertamente este hombre era un hombre poderoso en hacer maravillas. No solamente cuando convirtió el tema del bastón en una serpiente. Vemos cómo este hombre se destacó haciendo llover ranas, sí, haciendo llover ranas del cielo. Cómo este hombre se destacó convirtiendo las aguas en pura sangre, sangre de color rojo. Vemos cómo este hombre extiende un famoso bastón y nada más y nada menos abre de par en par una carretera seca por el fondo de un lecho marino donde las aguas habían estado ocupando. Eso es milagro, hermanos. Eso es hacer portento, hacer maravillas. En fin, este hombre fue dotado de poderes especiales para hacer grandes obras de parte de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿para qué fue dotado Moisés de esos poderes milagrosos? Éxodo capítulo 4, verso 5, dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué creerán? Por esas señales, por esas maravillas, por esos milagros extraordinarios que serían desplegados ante los ojos de todo el mundo. Convertir un día en una noche oscura y sin estrella, eso es un acto milagroso. Y hasta los ciegos lo verán. Hasta los ciegos pueden ver tal cosa. Eso es un portento milagroso. Como podemos observar, los poderes milagrosos eran las credenciales con las que el Señor invistió a Moisés para llevar a cabo la obra que le había asignado de redimir de la esclavitud al pueblo de Israel. Con esas credenciales no le quedaría la menor duda a los judíos de que él había sido enviado por Jehová. No le quedaba la menor duda a los egipcios de que este hombre había sido enviado de parte de Jehová para que sacara a Israel de aquella esclavitud. Este principio es de universal aplicación para los profetas del Antiguo Testamento. Ese don de hacer grandes milagros, también lo vemos, por ejemplo, en un siervo de Dios llamado Elías. Este profeta, de repente se vio en un combate con los profetas de Baal. ¿Y a qué apeló este profeta para lograr que el pueblo de Israel creyera que él era el real y auténtico profeta de Jehová? ¿A qué apeló? A un milagro. ¿En qué consistió ese milagro? Hacer llover fuego del cielo para consumir aquella leña, las piedras, el polvo y el holocausto. Como bien lo expresa Primera de Reyes 18, 38 al 39, Cuando él clamó al Señor, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Cómo ellos descubrieron que Jehová era el Dios verdadero? A través de ese milagro portentoso, donde de su cabeza, al contemplarlo, se borraron las dudas al respecto. En el Nuevo Testamento encontramos un despliegue de actos milagrosos, comenzando con la propia vida del Señor Jesucristo, que fue nada más y nada menos que concebida en el contexto de un milagro extraordinario. De hecho, el único ser concebido sin el esperma de un hombre sobre la faz de la tierra fue el Señor Jesucristo. Eso es un milagro. Eso es un milagro, mis amados hermanos. El único ser concebido sin el esperma de un hombre fue el Señor Jesucristo. Fue concebido por el milagro de la obra del Espíritu de Dios en el vientre de María. María puso el X. Ahora, el Y lo puso el Espíritu Santo. Eso es un milagro. Eso es un milagro de arriba. Nuestro Señor Jesucristo empapó todo su ministerio de milagros, de pie a cabeza. Lo vemos en las bodas de Caná, convirtiendo varias tinajas de agua en vino de primera para seguir sirviendo en aquellas bodas. La pesca milagrosa, donde el Señor, al ver que los discípulos habían salido con las manos limpias, porque no habían logrado un solo pescado durante toda una noche de pesca, los mandó a retornar a su jornada. ¿Y qué sucedió cuando ellos entraron en obediencia al mandato que Jesús le había dado? Que trajeron aquella barca repleta de pecado. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro cuando vio aquel portentoso hecho? Dice el pasaje: viendo esto, Pedro cayó de rodilla y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esa fue la reacción de Pedro cuando vio aquel montón de peces que milagrosamente habían llenado sus redes. Vemos al Señor con un grupo de 7,000 personas muertas de hambre, después con otro grupo de 5,000 personas muertos de hambre. ¿Y qué hizo el Señor para saciar el hambre de aquellas multitudes? Convirtió unos cuantos peces, unos cuantos panes, en canastas llenas de panes y bandejas llenas de peces. Peces de primera, pan de primera, para saciar el hambre de esas multitudes. La lepra, una enfermedad incurable, una sentencia de muerte para quien la padecía. Vemos al Señor curando a leprosos con el simple hecho de interceder delante de Dios por ello. Lo vemos sanando a paralíticos, lo vemos sanando a ciegos, lo vemos sanando a sordomudos, lo vemos sanando a endemoniados, lo vemos resucitando a muertos. Cristo empapó su ministerio de milagros de pie a cabeza. Jesús hizo muchos milagros para probar que Él era el gran profeta que se había prometido para Israel. en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El primer propósito que tenían los milagros de Jesús no era hacerle bien a la gente, su primer propósito era mostrar a través de ello aquellas credenciales con los cuales Dios el Padre le había investido como el Mesías enviado por Dios para salvar el mundo. Juan capítulo 20, versos 30 y 31 nos dice, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, en el Nuevo Testamento no están registrados todos los milagros, cada uno de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que han sido registrados en la Biblia están allí, note lo que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fueron registradas en la Biblia cada una de esas señales o milagros que Jesús llevó a cabo? Para autentificar su obra como una obra de Dios, para autentificar su ministerio como un ministerio de Dios, para autentificar su ministerio como el Mesías Salvador, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa fue la conclusión a que llegó Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. ¿Cómo identificaron a Jesús como maestro? Las señales. Eso le señalaba a él como el enviado de Jehová, como el enviado de Dios. Juan capítulo 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. ¿Cómo sabían ellos que él era el Cristo? Por las señales. ¿Habrá algún otro profeta enviado por el Padre que haga más señales que esas? Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. ¿Quién era el que estaba obrando por medio de él cada uno de esos milagros? Dios el Padre. Todo esto nos enseña que el propósito de Jesús al hacer milagro, primariamente, no era hacerle bien a la gente, era mostrar su identidad como el Mesías de Dios, como el Salvador enviado para redimir a los pecadores. Para eso, Él dio esa exhibición de milagros. Por eso se le llama a Jesús el postrer Moisés. ¿Para qué fue dotado Moisés de esos poderes milagrosos? Para mediante ello mostrar su llamado como el profeta enviado para sacar a Israel de Egipto. ¿Para qué dio Jesús esa exhibición de milagro? Para mostrar que Él es el enviado por el Señor, por su Padre Dios, para sacar a los hombres de la esclavitud del pecado. ¿Ven la similitud, el paralelismo que hay entre Moisés y el Señor Jesucristo? Hay un paralelismo allí en lo que respecta a los milagros. Los milagros de Moisés le identificaban como el llamado y enviado por Jehová para sacar a Israel de Egipto. ¿Qué identidad empleaba él para mostrar quién era y a qué fue? Los milagros. Los milagros. ¿Qué identidad mostraba Jesús para decir quién era él y a qué vino? Los milagros. Para eso eran los milagros. Tenían la finalidad de mostrar su identidad y su llamado. Pero también tenía el propósito de mostrar el propósito para el cual había venido. Cuando vamos a los apóstoles y el despliegue de milagros que ellos realizaron, encontramos, mis amados hermanos, que ese mismo propósito estaba detrás de cada milagro llevado a cabo por los discípulos del Señor. Dice la palabra que esos hombres fueron enviados a predicar el Evangelio por primera vez en todo el mundo. Y obviamente fueron investidos con poderes especiales para hacer milagros, tal y como había sido profetizado en Joel capítulo 2, 28 al 32, texto que el apóstol Pedro cita en Hechos capítulo 2, verso 17 al 21, anunciando que aquello que estaban experimentando ahí en Pentecostés era el cumplimiento literal de lo que Joel había anunciado 400 años atrás. Pedro usó el don de hacer milagro para sanar a un mendigo. Hechos capítulo 2, 3 al 10. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, note cómo reaccionó el hombre cuando la mano del poder de Dios llegó a su vida. ¿Cómo reaccionó este hombre? Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo, oiga bien aquí la reacción del pueblo ante el milagro. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquella señal le decía algo a ese público incrédulo que se mantenía expectante de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Este milagro trajo como resultado que una multitud de personas empezara a identificar a los discípulos como hombres singulares dotados de una gracia que pocos tenían en Jerusalén. Pedro no se quedó allí. Lo vemos como resucitó a la hija de Dorcas, o a una mujer llamada Dorcas, Hechos 9:37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Pedro no estaba ahí por esos pedazos. Mandaron a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó a aquel mortuorio, ya la mujer estaba lavada, ¿cómo se llama? Amortajada y puesta en su hermoso ataúd en la sala de la casa. Ese era el cuadro que allí había. Ahora, cuando Pedro llegó, observe lo que sucedió. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Tremendo susto aquel, imagino. Y él, dándole la mano, cortesía, caballerosidad, una dama, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y oiga más, y muchos creyeron en el Señor. ¿Qué le motivó a creer en el Señor? El mensaje que Pedro le estaba llevando, los credenciales que Pedro les había entregado, el milagro de la resurrección de esa muerta. De igual manera, el apóstol Pablo sanó a un cojo. En Hechos capítulo 14, vemos este evento, Hechos 14, 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Oiga bien, cojo de nacimiento. Que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Reacción. Y él saltó y andó. Algo interesante es que saltan para arriba de una vez. No se quedan allí, cuidado si me caigo, si, espérate, aguántate, déjame ver, cuidado. No. Después de que todavía no esté sano, yo no quiero dar un matazo aquí con una piedra. La reacción era levantarse y saltar. Estaban plenamente seguros y convencidos de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Vemos cómo Pablo, de la misma manera, obrando ese poder milagroso, resucitó a Eutico. Eutico. Hechos capítulo 20. Pedro estaba disertando, predicando la palabra de Dios. Estaban en un tercer piso. Este hombre, este muchacho, sentado en la ventana, allí se fue. Empezó a roncar en esa ventana y obviamente se fue al piso, se cayó de un tercer piso y fue una caída mortal. Hechos capítulo 20, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, note bien, profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Otro milagro también extraordinario. Y interesante, ese muchacho después que se cayó y ahí se despertó para siempre, ¿no? Usted puede estar seguro que eso no volvió a dormirse más nunca. Ahí el hombre, compadre, se despertó para siempre. Hermano, miren, las consecuencias de dormirse en la prédica. Cuidado. Se cae de aquí abajo por el segundo y usted va a tener problemas. Yo no tengo esos poderes de Pablo, Yo no tengo esos poderes de Pablo. Si usted se cayó por ahí, le cantaremos cara a cara a la funeraria. Este hombre se despertó, se subió para arriba otra vez, ya como es su Santa Cena, y alabar al Señor. Tremendo ese milagro. Vemos que el apóstol Pablo, para defenderse de las acusaciones del falso apóstol que le estaban haciendo, le dice a sus acusadores en 2 Corintios 12:12, con todo, dice él, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo era un obrador de señales, prodigios y milagros, porque esa era su credencial como apóstol del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 5 también dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Asegura él. En Romanos capítulo 15, versos 18 y 19, se refiere a las maravillas de Dios. ¿A cuáles maravillas de Dios? A esos milagros portentosos que a través de él se llevaron a cabo. Dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amados hermanos, está claro que estos milagros fueron credenciales que acompañaron a los profetas del Antiguo Testamento, que acompañaron al Señor Jesucristo y que acompañaron a los discípulos de nuestro Salvador en el contexto de la obra para la cual habían sido encomendados. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué pensamos, por qué creemos que los dones extraordinarios cesaron? ¿Por qué creemos que esas capacidades que tuvieron los discípulos, que estaban plantando la iglesia y que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, ya cesaron? ¿Por qué creemos eso? ¿Tenemos base bíblica para creer tal cosa? ¿Existen en el día de hoy dones de sanidades como esos que tuvieron los apóstoles y demás discípulos inmediatos de los discípulos? ¿Existe hoy el don de lengua? ¿Existe hoy ese don de sanidad encarnado en un individuo con ese poder como lo vemos en Pedro, en Pablo y demás hombres que como ellos exhibieron esos portentos de maravillas, hacedores de maravillas? ¿Existe hoy el don de interpretar lenguas? ¿Tienen hoy los hombres el poder para levantar muertos como lo exhibieron los apóstoles en sus días, como lo exhibió el Señor Jesucristo? Esta pregunta naturalmente debe de ser respondida no con la opinión de la gente, de los teólogos, de los comentaristas, sino con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sobre qué fundamento se apoyan los cesacionistas? Amados hermanos, lo primero es que así había sido profetizado por el apóstol Pablo, que esos dones habrían de cesar en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los días de esa era apostólica. Primero a los Corintios capítulo 13, versos 8 al 12, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La pregunta aquí, naturalmente, es: ¿cuándo se acabarán las profecías? ¿Cuándo cesarán las lenguas? ¿Cuándo la ciencia se acabará? ¿Será cuando retorne el Señor Jesucristo? ¿Será cuando hayan nuevos cielos y nueva tierra? ¿Cuándo cesarán las lenguas y esos dones milagrosos? Dice el apóstol: cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo van a cesar las lenguas? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo las profecías se acabarán? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo la ciencia se acabará? Cuando venga lo perfecto. Es lo que dice ahí. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En el contexto de este pasaje, no se habla de la segunda venida de Cristo como afirman los continuistas. Es lo primero. Segundo, este pasaje tampoco habla de cielo nuevo y tierra nueva, como afirman los continuistas. Tampoco habla de eso. Este texto habla de dones espirituales. De dones espirituales. Desde el capítulo 12 al capítulo 14 se habla allí de dones espirituales. 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún mejor, el amor, dice el apóstol Pablo. La carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. A esa fecha todavía el Nuevo Testamento no estaba completo. Por eso dice el apóstol, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo compara el proceso de desarrollo que vivió la revelación del Nuevo Testamento con el proceso de desarrollo que vivió su propia humanidad. Desde la niñez hasta la adultez, él compara ese desarrollo con el desarrollo que tuvo el Nuevo Testamento desde que se escribió la primera carta hasta que se completó el canon del Nuevo Testamento. Por eso dice él, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y obviamente aquí debemos de decir que no es que los niños sean irracionales, no es de eso que aquí el apóstol Pablo está hablando, sino que tienen un conocimiento incompleto, insuficiente. ¿Por qué? Porque su lenguaje es incompleto y su conocimiento es también insuficiente. No lo conocen todo en la vida. Por eso hablan como niños, piensan como niños, actúan como niños. En el contexto de lo que Pablo aquí está hablando, lo que está aquí es diciéndolo a la iglesia, ustedes aún hablan como niños, piensan como niños, actúan como niños. ¿Por qué? Porque no tenían la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento en sus manos. De hecho, mientras él escribía este pasaje, dice él, ahora conozco en parte. ¿Qué conocía en parte el apóstol Pablo? La revelación de Dios, obviamente. Pablo no sabía lo que se escribiría 40 años después en el libro de Apocalipsis. Por eso su conocimiento era un conocimiento en parte. Él no sabía lo que se escribiría en las demás cartas que él mismo escribió, porque aún no había sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir las cartas subsecuentes. Por ejemplo, 2 Corintios fue escrita después de la primera. Naturalmente, el apóstol no sabía lo que se iba a escribir en esa segunda carta, porque aún no estaba inspirada la segunda carta a los Corintios. Por eso dice él, conozco en parte. ¿Qué conocía él en parte? La revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Su conocimiento era parcial. Así también el conocimiento que tenía cada creyente en esa primera iglesia era parcial, porque aún no se había completado el canon del Nuevo Testamento. Ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo, porque aún no estaba escrita la segunda carta a los Corintios. No estaban escritas otras cartas que él mismo habría de escribir tiempo después de haber escrito primero a los Corintios. El apóstol contrasta la gracia del Espíritu, que son eternas, con los dones milagrosos, que son transitorios, que son temporales. Jamás el amor desaparecerá de la iglesia. Empero, dice él, las profecías, las lenguas, las ciencias se acabarán. ¿Por qué habrán de desaparecer estos dones de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o motivo por lo cual estos dones habrían de desaparecer de la iglesia? Porque lo perfecto habría de llegar a las manos de la iglesia. ¿Y qué es lo perfecto que vendría para la mano de la iglesia? El cielo nuevo y la tierra nueva. No, hermanos, el Nuevo Testamento. De eso es que está hablando ese pasaje. No es de otra cosa, como afirman los continuistas. Está hablando ahí del Nuevo Testamento. La ciencia y la profecía solo eran formas imperfectas y parciales de revelación. Pero cuando venga la revelación plenamente adulta y madura, o sea, el Nuevo Testamento, entonces las revelaciones parciales de un estado de infancia en la iglesia dejarán de ser, dice un comentarista. Mientras que el Nuevo Testamento no fue puesto por escrito, el Señor les dio a las iglesias apoyo extraordinario, dice Matthew Henry, mediante los dones especiales o extraordinarios, a causa de esas circunstancias transitorias, dice el autor. Amados hermanos, por eso, en lo personal, me inscribo entre los cesacionistas. Porque tal y como ha sido leído, así había sido previsto que sucediera. Y las evidencias al respecto son, lo veremos en el próximo sermón, son abrumadoras. Hoy hay muchos que alegan tener dones de sanidades. Pero observemos que, por ejemplo, esos dones los emplean en un contexto de una campaña. Nunca he oído de algún sanador de eso que se vaya a Darío Contreras o que se vaya al oncológico o a cualquier otro de esos hospitales que están atiborrados de enfermos con ese don maravilloso de orar y poner la mano y se sanó. Nunca lo he visto. Nunca he visto a uno de esos milagreros ir a un sepelio, a una funeraria, y allí se paran delante del féretro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Nunca lo he visto. Nunca he visto a uno de esos milagreros hacer un milagro que pueda ser científicamente demostrable, claramente probado, con testimonios claros y precisos. Hay mucha manipulación en ese contexto y obviamente eso lo emplean para atraer personas, supuestamente a la iglesia, mis amados hermanos. Pero créanme, el testimonio de la Biblia es que es bienaventurado lo que creyeron sin ver. Esos son bienaventurados, esos son dichosos, esos son felices, porque la fe viene no por ver milagros, sino por el oír la palabra de Dios. Por eso son bienaventurados lo que oyen y creen, no lo que ven y creen, sino lo que oyen y creen. Esos son bienaventurados, esos son dichosos, esos son felices, nos enseña la palabra de Dios. Mientras el Nuevo Testamento fue puesto por escrito, los milagros eran las credenciales necesarias para señalar a esos hombres como los enviados del Señor, para llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Esa es, a nuestro juicio humilde, la clara enseñanza de la palabra de Dios. han cesado ya esos dones extraordinarios. Y quien pretenda ser apóstol en el día de hoy, créame, es un falsificador de la verdad. El que pretenda ser un apóstol en el día de hoy es un charlatán, es un falsante, es un sinvergüenza. Póngale ahí el adjetivo que usted quiera. Pero lo que le quiero decir es que es un falaz, un mentiroso. Hoy no hay apóstoles. Hoy no hay profetas. Porque esos dones fueron otorgados a la iglesia con un carácter transitorio, mientras se revelaba el Nuevo Testamento, para dar crédito a esos hombres que llevaban a cabo la tarea singular, primero, de predicar el Evangelio a los perdidos, segundo, de plantar las iglesias, y tercero, de escribir el Nuevo Testamento. Por eso, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento es un libro digno de fiar en él, digno de entera y completa confianza. ¿Por qué? Porque sus autores fueron revestidos con el mismo poder y autoridad con que fue revestido Moisés y cada profeta del Antiguo Testamento que Dios empleó para escribir su palabra. Cada milagro que llevó a cabo Jesucristo nos dicen que esos cuatro evangelios son dignos de entera y completa confianza. Su mensaje es veraz. Su mensaje es la verdad. Y no hay otra verdad. Cada libro escrito por Pablo, o por Pedro, o por Santiago, o por Judas, amados hermanos, tiene el sello de autenticidad. Los milagros son esos sellos de autenticidad en esos hombres. Es un mensaje digno de entera confianza, de absoluta confianza. Lo que ellos dicen allí es la palabra de Dios, enteramente la palabra de Dios, sin lugar a duda. Cada versículo que está allí es inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Los milagros que acompañaron a esos hombres le pusieron el sello de autoridad delegada, dada por el Señor Jesucristo a su siervo para hacer ese trabajo. Por eso, amados hermanos, es digno de confianza todo el Nuevo Testamento, todo, sin lugar a duda. Cada palabra allí contenida es la palabra de Dios, respaldada por esos centenares de milagros que están aquí registrados en las Escrituras, para decirnos, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es para que lo creamos. Estas cosas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo eso, tengáis vida en su nombre. Amados hermanos, ahí está la vida para nosotros. Esos milagros dan el sello de autenticidad a esa vida que Él ofrece de manera gratuita para aquellos que creen en Él. ¿Crees tú en Él? ¿Cree en su palabra? ¿Cree en su mensaje? ¿Su palabra es digna de confianza? Amados hermanos, los milagros están ahí. ¿Saben para qué? Para que veamos el dedo de Dios detrás de cada palabra escrita en la Biblia. El dedo de Dios está allí, detrás de cada palabra escrita en la Biblia. Cada milagro nos revela tal cosa. Creamos y confiamos en ello, porque así nos lo demanda el Señor. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta mañana que hemos traído. Padre, mira esta doctrina. Pedimos que nos conceda la gracia de edificar sobre la roca de las doctrinas bíblicas de tu palabra, Señor. Oh, bendícenos y haznos florecer en la fe, en la piedad, en el amor y en las buenas obras. Lo rogamos y lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.